Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen.
Y yo soy Jesús.
Estamos prometidos.
Y por ahora sigue casándose conmigo en septiembre del año que viene.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Jesús calladito y Espósito invitado a la boda.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, todo depende de la agenda, Carmen y Jesús, ¿eh? Pero bueno, yo de entrada me alegro que la hayas dejado hablar, macho. Porque lo del otro día, ¿y qué quieres que te diga? Que seáis muy felices, pareja, que seguro que os lo merecéis. Semana de encuestas, semana de anuncios electorales, semana del bla, bla, bla sobre Cataluña, para variar. Estamos casi a final de año y puede ser un buen día para plantear el futuro político inmediato en función de las 6 o 7 fuerzas políticas que ocupen el Congreso de los Diputados. Eso sí, cuando toque. De entrada, no creo, opinión personal, que haya superdomingo en el mes de mayo. O lo que es lo mismo, en mayo elecciones autonómicas, municipales, europeas, generales. Lo más tarde posible, sí. Si por Pedro Sánchez fuera, a primeros de 2020. Y si no, a finales del 19. Bueno, así se anticiparían tan solo un pelín. Sea como fuera la fecha, al final, como si Sánchez hubiera ganado las elecciones hace 4 años, pero resulta que no. Así que, por orden de aparición, ante un año clave para la próxima historia de España, empezamos por la PSOE. Recordemos que el Partido Socialista Obrero Español viene del peor resultado de la historia, 84 diputados, tras haber obtenido el peor resultado de la historia, y en los dos casos, Pedro Sánchez de líder. Por eso, me cuesta creer que el PSOE no mejore algo esas dos catástrofes. Otra cosa es que las encuestas acierten y se planten en 120 y tantos diputados. Porque yo me pregunto, ¿por qué? No me creo que a base de anuncios como la subida de los funcionarios o los permisos de paternidad uno multiplique los resultados, visto lo visto. El PP. Objetivamente ha pasado muy poco tiempo para que el electorado conozca a Pablo Casado. Y creo que en el propio Partido Popular son conscientes de que el cómputo de los votos, como ocurrió en Andalucía, ha de hacerse con la suma de 2 elementos, cuando no de 3. Su carrera, por lo tanto, no es solo ser el partido más votado, Rajoy lo fue y mira dónde está, sino que ha de ser el segundo, en todo caso, como ha ocurrido en Andalucía. En este sentido, Ciudadanos es el tercero en discordia. Con no equivocarse, les ha bastado. En principio, para duplicar en el Parlamento andaluz. Y algo parecido pinta en el conjunto de España, con un matiz. Las elecciones municipales pueden situar como alcaldes a muchos candidatos de Ciudadanos, y eso sí que escenifica poder, sino que se lo digan a Podemos. ¿Por qué Podemos, cuarto en liza, está claramente a la baja? Los indignados de hace 4 años parece que oscilan hacia el otro extremo. Para Pablo Iglesias, Monedero, Echenique, va a ser muy difícil explicar y que se les entienda lo del casoplón en Galapagar, lo de la millonada de Venezuela, aunque mientan como bellacos. No obstante, las Manuela Carmena de turno cuentan con una ventaja y es la desaparición del PSOE en muchos sitios, como ocurre en Madrid capital. En cuanto al resto, el PNV sigue con sus cosas, con ese pragmatismo que le empuja, si es preciso, a la traición, y con guiños hacia Neguri y hacia Bildu, o sea, lo de siempre. En el flanco de los indepes catalanes, lo más probable es que vete tú a saber. Esquerra Republicana en alza, lo que confirma que este país es muy extraño cuando puede votar, mantener y que crezca un personaje como Rufián. Mientras que Convergencia, o como se llame en este año, no se aclaran entre Puigdemont, Torra, un Artur Mas que amenaza con volver, la sombra de los Puyolone y los que dicen que son moderados pero que nadie reconoce. Y me falta Vox, con varios enfoques. Primero, les basta con no meter la pata. Les basta con ser políticamente incorrectos pero sin pasarse de la Constitución. Segundo, el caso de Vox se estudiará en las universidades como una fuerza política a la que le han hecho la campaña. Todos sus rivales. Gratis. Y por último, ¿de dónde rasca Vox? Pues lo hace de 3 fuentes. Evidentemente resta al PP. También lo hace de Ciudadanos por la bandera. Y rasca de Podemos. Sí, por la indignación. Y así está el patio. con una incertidumbre que hace cualquier cosa excepto empujar a la economía, con un presidente grogui que no se aclara ni entre los suyos y con una oposición calculadora en mano. Ánimo, que esto no ha hecho más que empezar.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 18 de diciembre. La Guardia Civil detiene a un hombre por su presunta implicación en el asesinato de Laura Luelmo.
El arrestado de 50 años era vecino de la joven en el Campillo, en Huelva. Fue excarcelado el pasado mes de octubre tras cumplir una condena de 20 años por asesinato y dos robos con fuerza.
La Fiscalía defiende que los acusados del procés sean juzgados en el Supremo.
Porque sus acciones supusieron un atentado grave contra el interés general de España. Las defensas consideran competente, en cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque dicen que no se han cometido delitos de rebelión.
El Gobierno aprobará este viernes la subida del salario de los funcionarios por Real Decreto.
Será un incremento del 2,25% más variables, una medida pactada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los funcionarios están satisfechos de que el aumento se haga efectivo a partir del 1 de enero sin esperar a la aprobación de los presupuestos.
Theresa May se prepara para un Brexit sin acuerdo en el Parlamento.
El ministro de Defensa británico ha anunciado que pondrá a 3.500 soldados en alerta por si deben actuar en puertos y aeropuertos en caso de que no haya pacto. El 7 de enero se retomará el debate en la Cámara de los Comunes.
México anuncia un plan de cooperación bilateral con Estados Unidos para frenar la inmigración.
Este programa contempla una inversión en Centroamérica para hacer frente a estos movimientos. El objetivo es crear una zona de prosperidad y fomentar el desarrollo económico.
La Audiencia Nacional revisará a partir del 14 de enero la sentencia de Alsasua.
8 jóvenes fueron condenados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas. Los acusados habían recurrido la sentencia.
España pide la extradición del condenado por la matanza de los abogados de Atocha.
La Audiencia Nacional considera que la condena impuesta no ha prescrito. Carlos García Juliá fue detenido el pasado 5 de diciembre en Brasil, después de mantenerse fugado bajo identidad venezolana.
Doble golpe al narcotráfico en España.
La Guardia Civil ha detenido 21 personas en Cáceres, Toledo y Madrid. Se han incautado de 43 kilos de droga, 12 armas y 10 coches de lujo. Y en Albolote, en Granada, se han intervenido 1.128 plantas de marihuana y 3 personas han sido detenidas.
Más de 2 millones de jóvenes en España se encuentran en situación de pobreza.
El Consejo de la Juventud también concluye que 4 de cada 10 tienen dificultad para llegar a final de mes. El estudio revela que el 38% de los jóvenes está en riesgo de exclusión social.
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña fueron las comunidades autónomas más competitivas en 2017.
El Consejo General de Economistas señala que la situación política no influyó en Cataluña. Extremadura y Andalucía fueron las menos competitivas por sus bajos niveles de renta per cápita y por las altas tasas de desempleo.
La película española Campeones se queda fuera de la lucha por los Oscars.
Finalmente no ha sido seleccionada en la categoría de mejor película en lengua extranjera. Sin embargo, el documental español El silencio de los otros y el cortometraje Madre han quedado preseleccionadas por la Academia de Hollywood.
El Vaticano pide a los presidentes episcopales que se reúnan con víctimas de abusos sexuales.
A través de una carta, el comité que está organizando el encuentro en el Vaticano en febrero ha pedido que se siga el ejemplo del Papa Francisco. Para ello deberían encontrarse personalmente con víctimas de abusos antes de la reunión de Roma.
Y en deportes, José Mourinho vuelve a la órbita del Real Madrid.
Esto que te lo explique, Alberto, que yo no me lo sé.
¿Pero qué me estás contando?
Pues que le han echado del Manchester United y que muchos hablan de que puede venir al Madrid, pero nuestros compañeros de Deportes Cope han informado ya hoy de que no está prevista la contratación. Yo también he respirado aliviado, lo confieso. Entre tanto, el Madrid está ya en Abu Dhabi para disputar el Mundial de Clubs. Mañana se enfrenta, a ver si lo digo bien, que luego te estás atentito ahí, el Casima Antlers.
No, pero te ha faltado lo del River Plate.
No, es que River Plate está jugando la prórroga y estoy esperando que Álvaro, que lo tengo al otro lado del cristal, me diga, están en penaltis, me acaba de decir, como han terminado.
Entonces, ¿pero qué me estás contando?
Pues que si gana River en los penaltis será el rival del Madrid, en caso de que el Madrid venza.
¿Y si no gana
Kashima,
River?
Pues será el otro equipo
¿Qué,
japonés.
¿Quién?
Él se llama ¿cómo? ¿Álvaro? Alain, me está soplando el apuntador.
Alain, muy bien.
Bueno, que hay también Euroliga de baloncesto. A las 8:45 Barcelona Olympiacos y a las 9:30 Gran Canaria Baskonia.
Muy bien, está lucido, ¿eh? Gracias. Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Belén Montes.
Mañana miércoles la jornada amanecerá cubierta en todo el país con lluvias generalizadas. Mira. Y nieve a partir de los 1000 metros en el norte y de los 2000 en el centro y sur. A partir del mediodía las nubes se irán dispersando y tan solo permanecerán afincadas en el noroeste. Las temperaturas descenderán en gran parte del país y habrá heladas en las zonas de montaña. Además, Ángel, volverán a activarse los avisos por fuertes rachas de viento en Galicia y en la cornisa cantábrica que originarán fenómenos costeros, así que hay que abrigarse.
Claro. Te contamos un par de cositas más. Una última hora nos lleva hasta Bruselas, donde acabamos de conocer que ha dimitido el primer ministro belga. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Expósito. Efectivamente, lo acabamos de conocer. El primer ministro belga, el liberal Charles Michel, acaba de presentar su dimisión. Todo viene por el famoso pacto migratorio de la ONU, un pacto al que se sumó el gobierno de Bélgica en contra de la voluntad de su socio mayoritario, los nacionalistas flamencos, que le retiraron inmediatamente su apoyo. Esta tarde, Ángel, la oposición socialista y verdes han presentado una moción de confianza en el Parlamento ante la minoría. Charles Michel acaba de decidir presentar su dimisión ante el rey de los belgas. Por lo tanto, Bélgica se queda una vez más sin gobierno. De todas formas, Expósito, esto es algo a lo que aquí están más que acostumbrados.
Vamos, se tiraron no sé cuántos años sin gobierno y ahí los tienes.
Bueno, efectivamente, veremos qué pasa.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
A tres días para la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, se ha vuelto a debatir en el Congreso sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ha sido a petición de Ciudadanos. Los grupos han analizado si el gobierno debe realizar el requerimiento previo al presidente de la Generalitat en Cataluña. Claro, requisito para la aplicación de dicho artículo constitucional. Javier Atard.
Acaba de producirse la votación hace un momento y Ciudadanos no ha conseguido el respaldo del Congreso para dar ese primer paso hacia un nuevo 155 en Cataluña, con la oposición del PSOE que no ve motivos reales para su aplicación. Algo más que razonable para Albert Rivera.
Si el señor Torra está llamando a la violencia, si acaba de apelar a los muertos, a la vía eslovena, si hay derechos constitucionales violados por parte del gobierno de la Generalitat, ¿a este gobierno de verdad no le parece razonable simplemente hacer un requerimiento para que actúe el gobierno de la Generalitat? A nosotros sí.
Rivera ha llamado a los socialistas a dejar de humillarse ante el independentismo, un independentismo que ha acusado al líder de Ciudadanos de copiar el discurso de Vox, otra vez, por cierto, muy presente en el debate, de azuzar también el conflicto e incluso de ir contra el espíritu autonomista de la Constitución.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Jaime Moreno es uno de los cuatro fiscales que lleva la causa del 1 de octubre en el Supremo. Necane Fernández.
Hoy se ha celebrado la vista previa para decidir si ese juicio del proceso se celebra en el Supremo o en Cataluña.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma. Aquí hay algo más que ese incumplimiento. Pero era necesario un atentado grave al interés general de España. Es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma.
Isidoro Romero es el director del instituto en el que trabajaba la profesora asesinada, Laura Luelmo.
Todos, tanto en el pueblo como en el centro, están consternados. Le hemos escuchado en Mediodía COPE.
Era una chica joven, muy dada, muy entregada, deseando de trabajar con ganas, con ilusión. Y los chavales, aquí tenemos afortunadamente un espíritu acogedor bastante bueno, sabemos acoger a la gente y ya se dio a conocer y se integró perfectamente en el claustro y con los alumnos y con los profesores.
Bartolomé Vargas es fiscal de seguridad vial.
Ha pasado por la tarde y nos dice que cumplir los límites de velocidad es básico para evitar muertes en carretera.
La ley dice que 30, pues 30. La ley dice que 90, pues 90. Por en la carretera, ¿por qué no vamos a cumplir la ley? Y sí en otros ámbitos. La velocidad es clave. Un tercio, diría yo, de los 1000 muertos que van, en 300 y pico, uh-huh, está los excesos de velocidad como factor único o concurrente. Fíjese.
Josep Lago es presidente de la plataforma Se ha acabado. Ha estado aquí en Herrera en COPE.
Se creó hace dos meses esa plataforma en la Universidad Autónoma de Barcelona para defender la Constitución.
Cuando tú llegas a la universidad y ves pintadas tan graves como patria o muerte, o guerra por la tierra, o muerte al que sea español, y nos encontramos ante la tesitura de que tenemos un rectorado, desde nuestro punto de vista, cobarde, que es incapaz de limpiar estas pintadas, ¿no?
Y el sonido musical del día, así algo tranquilito.
Sí,
¿no?
Total.
Van Halen.
Tan fuerte, ¿no? Es tranquilito, bueno, no está mal. La banda norteamericana tiene pensado
rendirse
una balada. Bueno, un mecherito te sacarías tú, ¿no?
Sí,
aquí.
Un mecherito. ponme algo suave aquí para el Portugalete.
Ahí, bueno, ¿ves? Eso está ahí. Eso está mejor. Bueno, te cuento, Van Halen, ¿por qué lo estamos escuchando hoy? Porque la banda norteamericana tiene pensado reunirse el año que viene, en 2019, tras 4 años lejos de los escenarios. Lo ha dicho el vocalista David Lee, y su regreso incluiría conciertos con Metallica y con los Foo Fighters.
Nos damos un paseíto por las redes sociales. Habláis de si es necesario cambiar la ley tras el asesinato de Laura Luelmo Nekane.
Nos dice María que es necesaria mantener esa prisión permanente revisable. ¿A cuántas más nos tienen que matar para que los políticos se den cuenta de lo que demanda la sociedad?
No, los políticos que están en contra de esa ley. Se habla de los políticos en general. No. Hay algunos muy concretos.
Eso
más.
Es. Fernando, si no educamos a los niños en moral y ética, así como en valores sociales, no se va a parar esta lacra. No vale solo la cárcel. Hay que iniciar y enseñar a los niños desde pequeños. Teresa, de nada sirven los minutos de silencio y los gestos de condolencia de los políticos si no se endurecen las leyes. Y un mensaje más. Nos dice un oyente: soy policía, trabajo en Bilbao y he visto correr a algunas mujeres porque oían un coche a cierta distancia. La prisión permanente revisable es necesaria.
Última hora, hablamos del mundialito de fútbol que se celebra en Emiratos Árabes. Manolo Lama, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito. Bueno, pues ya tenemos finalista en este mundialito de clubes y una buena noticia para el Real Madrid si mañana gana al Casima. Y digo una buena noticia porque el equipo de Al-Ain, el equipo de Emiratos Árabes Unidos, acaba de eliminar a River Plate por penaltis. El partido concluyó con empate a 2. En la prórroga no se movió el marcador y finalmente en la tanda de penaltis han ganado los árabes 5-4 y el último penalti, el décimo, lo ha fallado Enzo Pérez, el exfutbolista del Valencia. Por tanto, clasificado el conjunto de Emiratos Árabes, el Al-Ain que jugaría contra el Real Madrid, si es que el Madrid mañana gana a los japoneses del equipo japonés, jugaría el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, el Casima, que no va a salir el equipo.
Ya. Que con lo fácil que llamarse Betis o Valencia.
Es que no te dices que
esto
es muy fácil,
¿eh? Claro, uno se llama Betis, Valencia, ¿sí? Bayer, Sporting, Casima. Bueno, ¿esto qué?
Casima, Al-Ain, es que claro, la cosa está. Pero es contra el Casima, contra el que juega mañana el Madrid, y jugaría contra el Al-Ain el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, partido que haremos, por supuesto, en el tiempo de juego de la Copa.
Te escuchamos, Manolo, gracias.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Durante 3 años, Mosul vivió bajo la ley de la Sharia. El Estado Islámico se encargó de imponerla brutalmente al convertir esa ciudad en uno de sus bastiones. Mosul y Raqqa fueron 2 puntos claves para el Daesh desde su expansión en 2014. Fue precisamente en la capital iraquí donde Daesh proclamó el inicio, la capital de su califato. Era el 29 de junio de 2014. Abu Bakr al-Baghdadi se erigía como el líder y pedía obediencia desde la gran mezquita de Al-Nuri. Mosul era por entonces una de las ciudades más diversas de Irak. Su población rondaba los 2 millones de habitantes. Estaba formada por árabes, kurdos, asirios, turcomanos. y otras muchas minorías religiosas, yazidíes, cristianos. Cuando Daesh se hizo con el control, se centró en aplastar a todo aquel que no se rigiese por la ley islámica. Así convirtieron Mosul en su capital económica, con el objetivo de poner en jaque a todo Occidente. En octubre de 2016 comenzó una gran ofensiva militar lanzada por las fuerzas del gobierno iraquí con apoyo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Querían recuperar Mosul. La batalla se prolongó hasta julio del año siguiente. Nosotros estuvimos allí mismo, en esa ciudad, una semana antes de la liberación. Llegamos hasta un hospital que las bestias del Daesh habían quemado al abandonarlo unos días antes. Nos quedamos a un par de kilómetros del frente y aún recuerdo el sonido de los bombardeos. Es una sensación muy extraña. Es como cuando vuelca un container de escombros a lo bestia pegado a ti. Un sonido que de verdad no vamos a olvidar en la vida, ¿eh? Allí en Mosul hicimos la tarde en directo desde las afueras de la ciudad en la que los terroristas se atrincheraban para no perder el control. Perdón por la autocita, pero ¿te acuerdas?
Acaba de amanecer en Mosul. Estos son, sinceramente, los restos del más absoluto infierno. Estamos a tan solo 3 kilómetros del frente donde resisten 300 yihadistas del Daesh. Hace un calor insoportable. Estamos como a 48 grados. Huele a esa sequedad y a ese polvo típico del desierto.
Bueno, pues resulta que casi 2 años después de aquella ofensiva se está reconstruyendo la gran mezquita de Al-Nuri, una de las grandes joyas de la ciudad, construida en el siglo XII y con su peculiar minarete inclinado llamado Al-Habda, el jorobado. Cuando las tropas iraquíes comenzaron a entrar en el casco histórico de la ciudad, el Daesh acabó con ella, la destrozaron por completo. Bueno, pues la noticia es que esta semana, un año y medio después, comienza su reconstrucción. La reconstrucción refleja los esfuerzos realizados en difundir un mensaje de esperanza, moderación y apertura frente al fanatismo y el extremismo religioso. Eso ha dicho el jefe del Departamento de Asuntos Religiosos Suníes del Gobierno de Irak. El coste, al parecer, 50 millones de dólares. La obra estará financiada por Emiratos Árabes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, Fernando, ¿en Cataluña qué se está moviendo? Primero, ¿qué haces ahí? Segundo, ¿qué se mueve?
Bueno, ahora mismo estoy yendo al Hotel Palace, que está en la cena de los periodistas parlamentarios, y a ver si consigo que le den el premio a la peor relación con la prensa. A una tal Adriana Lastra, que es un desastre.
Empezamos bien.
Y el premio mejor.
Así, desde el cariño, ¿no? Desde el cariño.
Y el premio mejor ahora, Ana Hora Más, pero bueno, ya veremos.
Lo de Ana Hora Más, de lejos, ¿eh?
De lejos, ¿verdad que sí?
Sí.
Eso no depende de mí. Pero en fin, vamos a ir a pasar un buen rato, seguramente, que es el único rato de distensión que tenemos con los políticos en todo el año. Oye, déjame que te cuente Cataluña, que ya sé que tenemos poco tiempo y te cuento una cocina. ¿Te parece bien?
Sí, por favor.
¿Estás de acuerdo? Mira. Tú sabes que una de las grandes oportunidades que iban a tener de convivir consellers del gobierno catalán y ministros del gobierno iba a ser el jueves, o es el jueves, con motivo de la fiesta esta anual que organiza el Fomento, la patronal, para dar sus premios. Que este año, por cierto, se lo dará Montserrat Caballé, ni más ni menos. He estado hablando con uno de los organizadores que yo creo que está a borde de abrirse las venas, porque todavía no saben, primero, si va a ir Torra, está ahí mareando la perdiz. Segundo, si va a ir Pedro Sánchez, que también, ayer se lo pregunté yo a Pedro Sánchez, se lo pregunté en la copa esta de Moncloa, y me dijo que todavía dependía de la agenda. Digo, pero tú, ¿de verdad tienes cosas más importantes en la agenda que hacer que el hecho de ir donde hay 600 empresarios? Lo dije así, ¿eh? Donde hay 600 empresarios de primer nivel, donde van a estar pues muchos consejeros del gobierno catalán y donde pueden ir varios ministros, que sería casi esa reunión de gobierno a gobierno que se está diciendo, imagínate. Pues el caso es que yo creo que van a ir, yo creo que se va a organizar, eso al final irán, pero hasta ahora nadie ha confirmado. Ya te digo que los organizadores, yo estaba hablando con uno de los organizadores, que es un hombre importante de Foment, pues están de los nervios absolutamente, claro, porque imagínate tú el lío de protocolo.
Claro, no me extraña.
Así que si estamos, mañana como tendremos un poco más de tiempo a lo mejor,
¿sí?,
te cuento algunas movidas políticas que está habiendo en Cataluña, de formación de algún nuevo partido, e incluso de nuevos medios económicos que no son precisamente secesionistas.
Bueno, pues mañana me cuentas,
mañana
Fernando.
Te cuento porque tiene su interés también eso.
Gracias, amigo.
Pero hoy no a tiempo, me voy de cena.
Venga, adiós. Chao. Deportes en la linterna, Charly Sáez, ya tenemos rival para el Real Madrid.
Si gana mañana el conjunto blanco, Ángel, que visto lo que hemos visto hoy, ya no nos podemos fiar de nadie, ¿eh? El River Plate ha caído por penaltis ante el Alain y va a ser el rival del que gane mañana entre el Madrid y el Casi Madres en la gran final del Mundial del próximo sábado.
Te escuchamos en minutos, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.